Así que espero que desayunaron bien, ¿verdad? Dijimos que hay que desayunar bien, ¿no es cierto? Porque ya son las 12 y creo que aquí se termina a las 12 y media. Bueno, vamos a tratar de resumir. Quisiera pensar en ese, vamos a ver si, preparándonos para disfrutar del cielo, ¿dónde? Desde aquí, en la tierra. Y el versículo que leímos ahorita, ¿cómo dice? En una versión, Nueva Traducción Viviente, dice: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de naturaleza pecaminosa. Me gusta eso, ¿no es cierto? Guiados por el Espíritu, ¿para qué? Para que no se dejen llevar por los impulsos de la naturaleza humana. Ahora, hermanos, ¿verdad? Es algo bien importante comprender esta situación. Como dice en esa gráfica, la redención divina no es solamente espiritual, sino también ¿qué? Física y mental. Y quiero hacerles una pregunta. Quiero hacerles esta pregunta. Aunque el poder del Espíritu puede dominar los deseos de la carne, el conflicto lo llevamos dentro. Y la pregunta es la siguiente: ¿será que ese conflicto entre la naturaleza pecaminosa que uno tiene se va a terminar hasta que Cristo venga por segunda vez? ¿Será que ese conflicto entre la naturaleza pecaminosa, nuestros impulsos, nuestros deseos de la carne, nuestras inclinaciones naturales, será que esa lucha encarnizada entre mi naturaleza espiritual, que aquí venimos a refrescarnos todos los sábados y diariamente en nuestras casas, será que esa lucha entre mis impulsos, mis inclinaciones y mi naturaleza espiritual, será que esa lucha encarnizada terminará cuando Cristo venga? Y es lo que en esta mañana quisiéramos. ¿Cuántos creen que esa lucha entre la naturaleza pecaminosa y la naturaleza espiritual terminará cuando Cristo venga? ¿Cuántos piensan lo contrario? ¿Y cuántos no piensan ni uno ni otro? Bueno, cuando los creyentes reconocen, como nosotros, reconocen nuestras limitaciones como seres humanos, ¿qué cambios puedo yo hacer en mi vida? ¿Cambios positivos? ¿Qué recursos proveyó Dios para quienes desean la justicia? ¿Cómo puede minimizarse la lucha entre mis inclinaciones naturales y mi naturaleza espiritual? ¿Cómo el cristiano debería evitar la tentación de concentrarse en? Y pórtate bien y haz esto. O sea, ¿cómo podríamos evitar eso? Y en lugar de eso, hacer que el Espíritu Santo invada nuestra vida y por ese Espíritu Santo en mi vida pueda yo tener una conducta adecuada. Entonces, en esta mañana quisiera estudiar dos cosas, dos factores que inciden en esa lucha entre mi naturaleza pecaminosa y mi naturaleza espiritual. Vamos a estudiar eso. ¿Qué son esos? ¿Qué es eso? El intestino y esas cositas largas, ¿qué son? ¿Qué creen que son? Bacterias. En nuestro cuerpo tenemos bacterias buenas y bacterias malas. Es como todo, ¿no? Hay bacterias buenas y bacterias malas. Y los científicos están encontrando que esas bacterias pueden incidir en nuestra salud en nuestra fisiología. Y también se ha ido encontrando que esas bacterias pueden afectar tu mente. ¿Sabías eso? Hay un neurocientífico irlandés. Porque hay bacterias, que hay personas que le afecta ¿qué? La mente. Como ese personaje que no sé si conozcan, ¿verdad? Cambia el estado anímico, modifica el comportamiento de las personas. Y este neurocientífico irlandés, junto con unos colegas en Canadá, hicieron un experimento muy interesante. Suministraron a ratoncitos una bacteria benigna. ¿Han escuchado hablar de los lactobacilos? ¿Es una bacteria? Benigna. Entonces, estos científicos le dieron grandes dosis de esta bacteria a unos ratoncitos. Y los resultados que tuvieron después de un tiempo fueron muy interesantes. Los ratoncitos que habían suministrado esa bacteria lactobacillus durante 6 semanas mostraron niveles inferiores de estrés y ansiedad. También mostraron una menor respuesta a las hormonas del estrés cuando los sometieron a ciertos estímulos estresantes, como meterlos en el agua. Al analizar los cerebros de estos roedores, vieron algo muy interesante. Vieron cambios en un área del cerebro. Nuestro cerebro tiene ciertas sustancias químicas llamadas neurotransmisores. Hay unos neurotransmisores que estimulan, como la adrenalina, y otros que relajan. Entonces, un neurotransmisor que relaja y tranquiliza se llama GABA, ácido glutamil butírico. Entonces, al analizar estos roedores, el cerebro de estos roedores, vieron que las áreas donde codifican los genes para esos receptores estaban más activos. ¿Qué quiere decir eso? Ese neurotransmisor, cuando se toma, por ejemplo, un suplemento alimentario, produce el mismo efecto que tomar un tranquilizante como el diazepam. ¿Han escuchado hablar de diazepam, clorazepam? O sea, son medicamentos que cuando lo tomas, ¿qué te produce? Tranquilidad. Bueno, esta GABA es un neurotransmisor que cuando se incorpora a nuestro cuerpo, nuestro cerebro lo sintetiza a través del ácido glutámico, es la materia prima para la GABA. Cuando el cerebro produce ese neurotransmisor, estabiliza la presión arterial, combate el dolor crónico, mejora el desorden y la concentración, la hiperactividad en niños, ayuda a manejar crisis de epilepsia, ayuda a aliviar la ansiedad, recupera la pérdida de fuerza muscular. Entonces notaron que estos ratoncitos, cuando tomaban ese lactobacilos, tenían en su mente, en su cerebro, menor estrés, menor ansiedad, como si tomaran un tranquilizante. Por ello, Lazar Huay, hace muchos años, ¿qué dijo? El azúcar, ¿qué es? No es bueno para el estómago. ¿Por qué produce? Produce fermentación. ¿Y qué crecen? ¿Bacterias buenas o malas? Malas. ¿Y esas bacterias malas qué producen en la mente? Anubla la mente. ¿Y qué produce? Mal humor. ¿Te imaginas, hermano? Tú lees tu Biblia, oras, vienes a la iglesia, diles a Dios, Dios, quítame el mal humor que tengo, porque lo tengo de nacimiento. Soy muy desesperado y muy ansioso. Y oro a Dios con mucho fervor, cambia mi temperamento porque soy muy malhumorado. Y luego se come un montón de azúcar, ¿no? Un pastel. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Dice, Dios no me contesta mi oración porque sigo de mal humor. ¿Será que Dios no le contesta la oración? Fíjense lo que dice la señora Huay. A las personas, fíjense bien, intemperantes en su dormir, como vimos en esta semana, el sueño, en las horas de comer, en la persona intemperante, ¿qué dice? Le resulta imposible ser paciente. Y por más que ore a Dios, por más que haga ayunos, por más que haga lo que haga, Si es intemperante, va a andar siempre como dando un mal testimonio de su cristianismo. Dirán, oye, ese es un cristiano y está de un humor que ni él sí mismo se aguanta. ¿Por qué razón? Porque la putrefacción de alimentos no procesados hace que germinen bacterias malas que alteran la mente. Eso está en Mensajes Selectos, tomo 2, página 458. Por eso, dice la señora White, primero tienen que reformar sus malos hábitos y vivir en forma saludable. Y después de eso, no encontrarán difícil ser pacientes. Yo por eso a veces hay hermanos que tienen 5, 10, 15, 40 años en la iglesia y siguen todavía con su mal carácter, con su mal ejemplo. ¿Por qué razón? Al parecer, muchas personas no comprenden la relación que hay entre la mente y el cuerpo. Si mi cuerpo es perturbado por alimentos inadecuados, el cerebro y los nervios quedan afectados de tal modo que hasta las cosas más sencillas de la vida se ahogan en ese vaso de agua. Las pequeñas dificultades son para ellos problemas enormes. Algunas veces serán indulgentes y otras veces serán severos y condenarán pequeñeces que no merecían ninguna atención. Por eso dice Gálatas 5:16, ¿cómo dice? Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La ley es una expresión del pensamiento de Dios. Cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón y llega a ser Él nuestro pensamiento, ¿saben qué hace Cristo con nuestra mente cuando llega a estar en nuestra mente? Nos eleva por encima del poder de los deseos y tentaciones naturales. Por eso esa lucha no va a terminar cuando Cristo venga, hermano. Cuando Cristo venga, vendrá la recompensa, no vendrá a reformar tu vida. No vendrá Cristo a eso, o eso vendrá. ¿Verdad que no? La lucha y la victoria, ¿cuándo es? Hoy, no mañana. Nos eleva por encima del poder de los deseos y las tendencias naturales, por encima de las tentaciones que nos llevan al pecado. ¿Eso quién lo hace? El poder de Dios en tu corazón. Él tiene poder. Por eso dice el Salmo 119, 135, dice: mucha paz tienen quienes, los que aman tu ley, y para ellos, ¿qué pasa? No hay tropiezo. Yo me acuerdo cuando era joven, un maestro que tuve, el pastor Smith, que le dije anoche, él siempre decía esto: entre más errores cometas, más cosas tendrás de qué arrepentirte. Y más malos recuerdos tendrás. Y es cierto, entre más meto la pata, más cosas me remuerden la conciencia y más consecuencias obtengo de ellas. Por eso dice, mucha paz, ¿quién tienen? Los que aman tu ley, y para ellos no hay tropiezo. Los que profesan ser cristianos, adventistas, el séptimo día, no consideren con indiferencia que su salud del cuerpo, ni se engañen con la idea de que la intemperancia no es pecado y que no ha de afectar su espiritualidad. Por eso el ser intemperantes, hermanos, afecta tu espiritualidad. Existe una íntima relación entre la naturaleza física y la moral. La norma de virtud se eleva o degrada de acuerdo sean tus hábitos que tengas. Por eso muchos no le ponen atención a la salud del cuerpo, ni a tener buenos hábitos, ni ser temperante. Dicen, es que eso es de otra cosa. Yo soy muy espiritual. Pero en su vida diaria, ¿qué reflejan? El mal hábito, su mal carácter. Ahora fíjense lo que este pensamiento, ¿qué les parece? Que está en el libro Maranata, el Señor viene, en la página 80. ¿Cómo dice? El consumo excesivo de una dieta vegetariana produce pensamientos sucios. ¿Qué les parece? Fíjense bien. El consumo de los mejores alimentos en exceso, ¿qué produce? ¿Qué es morbosidad? Sucios. ¿Por qué razón? Porque germina ¿qué tipo de bacterias? Malas. Y esto te dan malos pensamientos, bajas pasiones. Y por eso hay hermanos que dicen, yo no sé por qué me voy detrás de cualquier falda, ¿no es cierto? Es que mi corazón parece hotel, ¿verdad? Le caben muchos amores. O sea, que soy de Oaxaca, somos muy emocionales y somos muy enamoradizos, ¿verdad? Y si los alimentos no son sanos, ¿el efecto qué va a ser? ¿Peor? ¿Peor? Si no es sano el alimento, produce pensamientos sucios, malos, bajos. Por eso a mí me impresionó este pensamiento que leí hace un tiempo. Fíjense lo que dice. Muchos que ahora están solo medio convertidos sobre el asunto del consumo de la carne, ¿qué pasará con esas personas? Saldrán del pueblo de Dios para no caminar más con ellos. Porque tienen mucho tiempo en la iglesia y siguen con sus bajas pasiones, sus malos pensamientos y su mal carácter. Por eso hay que ser conscientes de lo siguiente. Dios nunca nos pide a nosotros como seres humanos que rindamos nada que sea para nuestra salud del alma o de nuestro cuerpo. Pero sí que nos pide Dios. ¿Qué nos pide? ¿Qué nos pide? Que rindamos los vicios degradantes. ¿Qué más? Y debilitadores. Que de cultivarse, ¿qué harán? Por más que venga a la iglesia, por más que ore, por más que lea la Biblia, si tengo hábitos malsanos, eso afecta mi espiritualidad. Y cuando vengan las cosas más importantes, pierdas tu trabajo, o solo el único trabajo que hay es en sábado, y dudas, pues total, ¿verdad? Una vez al año no hay problema, ¿no? Cuando vengan las pruebas en tu vida, dificultades en tu vida, con tus hijos, con tu esposo, tu esposa, ¿qué va a pasar? Por eso, fíjense bien lo que dice la Sra. White. Dios nos deja espacio para que tengamos placer. El placer de comer sanamente, como hoy aprendimos esta semana, ¿no es cierto? Ese arroz con pollo, ¿cómo estaba? Sabroso, ¿verdad? ¿Verdad? Ese pan de zanahoria, ¿no es cierto? Dios nos da espacio para que tengamos placer. Pero un placer que pueda ser disfrutado sin qué cosa. Sin que me remuerda la conciencia. Que no lo recuerde. Por eso Dios le gusta que tenga el placer, ¿no es cierto? El placer de comer. El placer al estar casado de estar con quién. Con mi esposo, ¿no es cierto? Con mi esposa. ¿O no? ¿O no es un placer? Claro que es un tremendo placer. Los placeres más placenteros de la vida, ¿cuáles creen que son? El comer y el estar con mi esposa, ¿verdad? Jugando, dos niños que la pasan bien, ¿no es cierto? El placer. Dios no está en contra de eso. Él nos deja espacio para que tengamos placer. ¿Pero qué pasa muchas veces? ¿Qué le pasó a este rey? Según Samuel 11, 3 al 4. Comió como rey. No estaba trabajando porque estaban, ¿quién estaba trabajando? Sus soldados los mandó allá a pelear a otro lado. ¿Y él cómo estaba? Gozando de la vida, ¿no es cierto? Comió como rey. Se puso una buena siesta. Se levantó medio mareado, ¿verdad? Y empezó a pasear por el terrado de su casa, de su palacio. ¿Y qué vio? Una mujer, dice en 2 Samuel 11, muy bella. Y mandó a preguntar por ella. Y le dijeron, pues es la esposa de uno de tus valientes, Urías. ¿Y qué hizo David? ¿Le importó? ¿Qué hizo? ¿Le importó? No, ¿por qué no le importó? Porque al comer demasiado, ¿qué bacterias tenía? ¿Buenas o malas? Malas. ¿Y qué pensamientos tenía? ¿Pensamientos buenos o malos? Malos pensamientos, sucios, ¿no es cierto? ¿Y no le importó que fuera casada? Por eso, la gran variedad de alimentos que a menudo se ingieren en una sola comida, fíjense bien, es suficiente para producir un estómago y un temperamento desordenado. Un temperamento y un estómago desordenado produce un temperamento desordenado. Por eso Dios quiere que cooperemos con Él, para que nadie traspase su propio límite al comer en exceso o al participar de alimentos inadecuados. Esa complacencia fortalece las inclinaciones animales. ¿Cómo dice? El comer inadecuadamente fortalece mis inclinaciones animales. Por eso hay personas que se comportan irracionalmente, ¿no han visto? Irracionalmente. Porque en vez de comportarse como personas que razonan y piensan, parecen animales. Todo el ser se degrada y el instrumento humano se convierte en un esclavo del apetito al mimarlo y complacer sus propias pasiones degradantes y sensuales. Por eso hay tanto adulterio, ¿no es cierto? Fornicación. Tantas malas actitudes y conductas de gente que uno dice, pero es tan cristiano, ora tan bien, ¿verdad? Por eso este personaje, ¿se acuerdan quién es? Dice en San Lucas 15, 16 y 17, cuando este hijo pródigo estaba en esa condición sin tener que comer en un ayuno forzado, dice en Lucas 15 y 16, cuando estaba en ayuno forzado, dice la Biblia, que volviendo en sí. Al no tener sangre en el estómago, ¿dónde le fue la sangre? A la cabeza. Y volvió en sí. Dijo, ¿pero qué ando haciendo acá? Todo hábito, toda complacencia del apetito fortalece las inclinaciones animales, dándole la supremacía sobre las facultades mentales y espirituales. Por eso para mí, hermanos, es tan importante tener buenos hábitos. No solo al comer, sino al dormir, al trabajar. O sea, ser temperantes, porque eso afecta mi espiritualidad. Por ello, cuando yo tengo malos hábitos, en mi cerebro la parte que funciona es la parte de en medio. La parte de los impulsos, la razón, no está trabajando. ¿Sino quién trabaja? El deseo. Por eso la mente, la zona prefrontal debe gobernar a mi cuerpo y no mi cuerpo a mi mente. Por eso, hermano, necesitamos aprender a actuar por el pensar. Dios nos trata como seres humanos que pensamos si tomamos decisiones. El razonamiento, el juicio, el dominio propio. No voy a hacerlo aunque sienta las ganas, pero sé que no es correcto. Me acuerdo que una ocasión mi hijo estaba recibiendo clase de piano y la maestra le dijo, ¿por qué no practicaste la pieza que dejé toda la semana? ¿Y sabe qué le dijo mi hijo? Es que no tenía ganas. No tenía ganas. ¿Por qué? ¿Qué le estaba trabajando ahí? El deseo. No tengo ganas, no tengo deseo. O sea, no. ¿Y sabe qué le dijo la maestra? ¿Sabe qué le dijo? Pues practica sin ganas, porque esta disciplina no es de ganas. Ya verán cuando vengan las ganas. Pero mientras te vienen, hazlo. Voy a orar cuando tenga ganas. Pues nunca vas a orar. Voy a leer la Biblia cuando tenga ganas. Óigame, de puras ganas, pues no vas a llegar a ningún lado. Lo voy a hacer aunque no sienta ganas, aunque no tenga el deseo. Porque el que controla mi cerebro, ¿quién es? Espíritu Santo, controla mi mente y me decide qué hacer. Por eso, Dios no nos deja solos ni desamparados. Porque Él nos da el recurso divino para nuestra santificación al desarrollar un estilo de vida, ¿de qué tipo? Sano. Ahora miren lo siguiente, hermanos. La religión verdadera, la verdadera religión, pone al hombre en armonía con leyes, ¿de qué tipo? No son mías las leyes que en esta semana estudiamos, no son mías, son leyes que puso el Creador. Leyes físicas. ¿Cuál aprendimos esta semana? ¿Qué ley física aprendimos? ¿Se acuerdan del ciclo circadiano? Una ley física no es inventada. El sueño, ¿no es cierto? El comer, o sea, hay leyes físicas. ¿Qué más? Hay leyes mentales y leyes morales. Entonces, la religión verdadera es aquella que pone en armonía a nosotros como seres humanos en esos cuatro elementos, ¿no es cierto? La ley de Dios, las leyes físicas, mentales y morales. Eso hace la verdadera religión. ¿Qué hace la verdadera religión? ¿Qué enseña? ¿Qué enseña? El dominio de mí mismo. ¿Qué enseña? Porque al comer sanamente y tener bacterias buenas, genero esa GABA. ¿Y cómo estoy? Tranquilo, sereno. Eso enseña la religión. ¿Qué más? ¿Tener? Templanza. ¿Qué es templanza? ¿Qué es templanza? ¿Qué es templanza? Tranquilamente. Dice, qué bonito, esa persona tiene templanza, es sereno, tranquilo, se conduce correctamente, ¿no es cierto? Eso enseña, ¿verdad? Religión. ¿Qué más sincero es de religión? ¿Saben qué hace la religión? Ennoblece mi intelecto. ¿Qué más? Purifica mi gusto. ¿Saben? Hace unos años fuimos de vacaciones al mar, varios familiares. Y una de las comidas favoritas que yo tenía hace años era el pescado frito. Era, o sea, bien sabroso, ¿verdad? Bien rico, ¿verdad? Y más ahí fresquecito, salido del mar. Entonces estaban varios familiares, ¿verdad? Y pues pidieron un pescado frito. Y lo vi y me acordé de mi viejo hombre, ¿no es cierto? O sea, y dije, voy a probar a ver a qué sabe, ¿no? Ya sea más de 30 años que no comía eso, bueno, ya va para 40. Y probé el pescado y ¿sabe a qué me supo? A plástico. No le agarré el sabor que antes le agarraba y dijo, pero ¿cómo que ya no le agarré el sabor? Por eso no como, no es porque no quiera comer, sino que no le agarré el sabor. Purifica mis papilas gustativas. Que saboree alimentos más sanos y lo disfrute como los otros que yo comí anteriormente. ¿Eso qué hace? La religión. Purifica tu gusto por música. Ahora escucho música que antes me gustaba y pues ya no me gusta tanto, me gusta más otro tipo de música, no esa más aburrida que dicen los jóvenes, no, esa de viejito, tal vez por la edad, ¿verdad? Pero purifica el gusto. ¿Y qué más? Santifica tu juicio. ¿Eso qué hace? ¿La verdadera? Religión. Y ese es el objetivo de ir a la iglesia, hermanos. Es que crezcamos en todos los aspectos, ¿no es cierto? Espiritualmente, físicamente, intelectualmente, emocionalmente. Nuestra iglesia no debe haber enfermos, ni física, ni mental, ni espiritual, ¿no es cierto? Ese es el deseo de Dios. Y no crean que cuando esté en el cielo voy a ser feliz. Cuando esté en el cielo, ¿cuál cielo? Es aquí en la tierra. Tenemos que ya disfrutar la bendición de ¿dónde? Del cielo. Por eso, hace un tiempo, con mi esposa, hicimos un propósito. Porque en Romanos, el capítulo 6, versículos 12 al 14, el apóstol San Pablo, ¿verdad? En Romanos 6, 12 al 14, dice así: No permitan, lo voy a leer de la versión Traducción Viviente. No permitan que el pecado controle la manera en que viven. Bien bonito, ¿no es cierto? ¿Cómo dice San Pablo? No permitan que el pecado controle la manera en que viven. Romanos 6, 12 al 14. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva, como el nacimiento, ¿no es cierto? El bautismo, ¿no es cierto? El rito de humildad, la Santa Cena, ¿no es cierto? Han nacido de nuevo. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto. ¿Para la gloria de quién? De Dios. El pecado ya no va a ser más tu amo, porque ustedes ya no viven bajo la exigencia de la ley, en cambio viven en la libertad de la gracia de Dios. Es lo que Dios desea, hermanos. Que vivamos con el agobio, ¿no es cierto? Con la ansiedad, la desesperación, el miedo. ¿Saben? Cuando voy a ver a mis suegros en Cuba, como no hay distracciones electrónicas, ¿verdad? Pues me gusta leer. Y este enero que fuimos ahí, leí algo que tal vez lo he leído otras veces, pero nunca le había puesto tanta atención. Cuando el Señor de la Gente relata la historia de Lázaro cuando murió. Y hay una frase que a mí me hizo bastante ruido, ¿no? Dice que para el cristiano la muerte es algo sin importancia. Óigame. La muerte, ¿cómo dice? Es algo trivial para Jesús. La muerte era algo trivial porque para Jesús la muerte era un sueño. O sea, y me llamó la atención. La muerte es algo trivial. Para el cual no hay que estar aconjado ni asustado. Es un sueño. Y eso me puso a pensar, ¿no es cierto? El deseo de Dios es que vivamos una vida aquí como ya disfrutando de cómo, del cielo. Así que hace un tiempo con mi esposa hicimos un propósito, ¿verdad? Yo se los recomiendo. Sacrificar una hora de sueño en las mañanas para hacer tres cosas: leer la Biblia, meditar y orar. Y hermanos, ha sido una tremenda bendición en nuestras vidas. Claro, ustedes saben que el enemigo, pues, le gusta molestar, ¿no es cierto? Entre más te acercas a Dios, pues te fastidia más, o sea, pero Dios nos da la fortaleza para salir adelante. Porque Lázaro Huay dice: los creyentes que deseen que se vistan con toda la armadura de Dios y dediquen algún tiempo diariamente a la meditación, la oración y el estudio de las Sagradas Escrituras. O sea, cuando tú decidas hacer eso, se vincularán. ¿Con quién? Con el cielo. Y ejercerán una influencia salvadora y transformadora sobre los que los rodean. Suyos serán los grandes pensamientos, las nobles aspiraciones, las claras percepciones de la verdad que está en las Sagradas Escrituras. Es bien clara la Biblia, ¿saben? Para dirigir nuestra vida en una forma saludable. Serán claras esos grandes pensamientos, nobles aspiraciones, claras percepciones de la verdad y el deber para con Dios. Anhelarás en tu corazón la pureza, la luz, el amor y todas las gracias de origen celestial, lo anhelarás. Sus sinceras oraciones atravesarán el velo. Esta clase de personas poseerá una confianza santificada para compadecer ante la presencia del infinito. Tendrán conciencia de que la luz y la gloria del cielo son para ellos y disfrutarán desde la tierra el ambiente ¿de dónde? Del cielo. Y se convertirán en personas refinadas, personas elevadas, personas ennoblecidas por causa de esa asociación diaria e íntima ¿con quién? Con Dios. Tal es nuestro privilegio de los verdaderos cristianos, hermano. Y cuando tú te vinculas con Dios, Dios es la fuente de la salud. Te vas a curar. Yo lo he visto muchas veces. Yo he visto pacientes que se curan sin ningún tratamiento por el poder de Dios, porque se ponen en armonía ¿con quién? Con Dios. Ven en eso su prioridad, no curarse su enfermedad física, sino vincularse con Dios. Ya no tienen miedo a morir. Y cuando un paciente no tiene miedo a morir y se relaja, su sistema de autocuración empieza a trabajar y se recupera milagrosamente, pero es el poder de Dios. Por eso nuestra prioridad en la vida, miren, yo hace 2 años escuché un sermón que movió mi corazón, porque entendí eso del diezmo y ofrenda de una manera diferente. Yo entendí que Dios no quiere tu dinero, Dios quiere tu corazón, tu dinero, es lo que Él quiere. Y yo en ese tiempo, pues yo daba mi diezmo y daba mi segundo diezmo. Pero a raíz de eso decidí darle al Dios ya no un 10, sino un 20%. Y después dije, no, voy a dar un 30% de ofrenda. Y saben, hermanos, desde esa ocasión, los económicos, paz, desaparecieron. Siempre andaba peleado con la tarjeta de crédito, una pelea con ella. Pero no sé cómo, o sea, digo a mi esposa, no sé dónde Dios bendice de muchas maneras. Me he ahorrado dinero no tomando malas decisiones, porque a veces uno toma malas decisiones y hace compras que no debe uno hacer, ¿no es cierto? Hay gente que a uno lo vacila, ¿no? Pero Dios bendice de muchas formas, hermanos. Por eso es cuando tu prioridad sea Dios, vincularte con Él, y dedicar un tiempo diario a la oración, meditación en la mañana con Él, verás cómo Él santifica, dice aquí, santifica, ennoblece, refina tu mente, tu conciencia y tu vida. Y serás un testimonio viviente del poder de Dios. Y podrás atraer a la iglesia muchas personas que verán tu vida, ¿no es cierto? Verán tu testimonio silencioso y dirán, yo quiero conocer al Dios que tú tienes. Por eso dice la Biblia que este evangelio se predicará por testimonio de la vida cristiana que todos nosotros, por eso doy gracias a Dios de conocer la iglesia adventista. Como una señora me dijo hace poco, que era simpatizante y ya se bautizó, me dice, ¿sabe por qué me gusta tu iglesia? Porque te enseñan de familia, te enseñan salud, te enseñan de esto, te enseñan de todo. O sea, te interesa todo tu bienestar, no solo el espiritual. Y mi deseo, hermanos, es de que con la gracia de Dios, porque Él da el poder, podamos tener vidas saludables, física, mental y espiritualmente. Que el Señor nos bendiga.